hacen pensar, bueno, si la estructura que tenía la democracia queda subordinada a todo lo que tiene que ver con la Constitución, las instituciones, etcétera, a las leyes que en ese momento se dictan, ¿qué pasa con lo que se había dictado en la democracia? ¿Queda en pie? ¿Sobrevive un decreto democrático? ¿Sobrevive algo que se creó durante un periodo democrático? Bueno, para eso lo llamé a Esteban Pontoriero en su debido momento y te lo ejemplifico porque a partir de la película 1985 a mí se me produce este cuestionamiento. Digo, y me parece que para eso sirve una película de semejante tenor. Y lo llamé a él para saber cómo había vivido la película también. Esteban, ¿cómo te va? Bienvenido. Marcela Feudale, Matías Lojo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal Marcela? ¿Qué tal Matías? Buenos días.
¿Todo bien? Bueno, encantada de tenerte nuevamente en el programa, ¿no? Porque ya habíamos hablado en alguna ocasión con respecto a otros temas. ¿Cuál es tu periodo de estudio exactamente, Esteban?
Mi periodo de estudio para lo que fue mi tesis de doctorado y mi libro fue desde 1955 hasta 1976 y actualmente eso se ha ampliado desde 1946 hasta 1983. Yo trabajé sobre todo con el ejército y la legislación de defensa de los años 1955-1976 y actualmente extendí mi investigación a las otras armas, a la Armada, a la Marina y a la Fuerza Aérea para los años 1946 hasta 1983.
Bueno, vos sabés que yo, a mí la película 1985 me gustó, digo, le encuentro un montón de cosas que yo podría profundizar, pero me parece que es eso, que con una película sirve como disparador para que un tema se ponga sobre la mesa y para que mucha gente que por ahí no conoce por una cuestión de edades qué pasó en ese periodo pueda ayornarse y pueda preguntar, ¿no? No sé cómo lo vive un historiador. ¿Vos cómo viviste la película 1985?
Yo la viví muy muy relajado, fui, disfruté mucho con un grupo de amigos y amigas y acuerdo con vos en que seguramente hay todos tenemos algo para pedirle más a la película y a todos nos hubiera gustado algo que se agregara algo que tal vez no está o que está en menos lugar, pero como dijiste, también hay que pensar a la película como una representación y una historia o una forma de contar una historia en torno a un acontecimiento, una época. Si pusiéramos todo lo que queremos en la película ¿cuánto duraría? 10 horas.
Sí, una miniserie tenés que hacer, sí. Sí.
Claro.
Claro.
Decime.
No, es que digo, da para miniserie. No es que uno diga que no. Pero evidentemente, bueno, optaron por una película por algo en particular, no lo sé, será por precio, por economía, no lo sé. Pero algo ibas a decir vos con respecto a eso.
Sí, que toda historia es un recorte también, digo, y la historia que cuentan los historiadores también está enfocada por un interés, por unos conceptos, por unas preguntas, y siempre se dejan de lado cosas. Entonces, me parece que la película, para lo que se propuso y lo que busca mostrar, está bien y después, si queremos hablar a partir de la película, a partir de lo que la película habilita, de otras cosas y profundizar en cosas que tal vez en la película no aparecen o aparecen poco, perfecto, lo hacemos. Pero la verdad que mi approach, para decirlo de alguna manera, la forma de acercarme a la película y de reflexionar en torno a la película es más esa que demandarle cosas.
Claro, ahora digo, vos como historiador, ¿hubieses narrado algo de otra manera de esa película? Porque digo, por ejemplo, lo que se cuestiona es la figura de Estrasera, ¿no? Yo muchas veces me pregunto, más allá de Estrasera y jueces y demás, el comportamiento de la justicia y de un juez o de una persona que durante la época de la dictadura hubo muchos abogados desaparecidos por los habeas corpus, muchas personas que tuvieron problemas con sus familiares, etcétera, etcétera. Digo, uno puede llegar a entender cierta postura o no, ¿no? De decir, bueno, el tipo... ¿Pero vos hubieses narrado algo de otra manera?
Yo creo que, por ejemplo... Sí, a ver, te respondo en dos partes. Primero, si hubiera contado algunas cosas de otra manera, te digo sí, y en todo caso después te digo cuáles. Y lo segundo, sí, que vos estás comentando, yo creo que en parte distintos personajes representan esa tensión en el poder judicial desde la dictadura a la democracia. Entonces, por ejemplo, Estrasera representa a un agente judicial más cercano a los valores democráticos, claramente, y al Estado de Derecho, y a la defensa de las víctimas. Por otro lado, los abogados defensores de los militares representan esa otra parte del poder judicial, que es la que colaboró, la que acordaba ideológicamente, la que tenía una participación, de alguna manera un apoyo a la represión, también tener convencimiento ideológico de que lo que estaban haciendo los militares era lo que había que hacer. O sea que algo de eso está representado ahí.
El temor de Estrasera durante, o la indiferencia de Estrasera durante la dictadura también, porque hay una madre de Plaza de Mayo que cuando le preguntan dice directamente, bueno, no hizo nada durante la dictadura. Me parece que no está oculto ese no haber estado presente durante el transcurso de la dictadura tratando de salvar gente, ¿no? Tampoco.
Claro, eso no está. La historia de Estrasera en la película arranca en 1983. No hay tantas referencias a su pasado haciendo, digamos, carrera y su trayecto dentro del Poder Judicial durante la dictadura, buscando funcionar, digamos, dentro de un Poder Judicial donde previamente todos, digamos, los funcionarios habían sido cesados en sus cargos y tuvieron que jurar por el retorno a su cargo sobre documentos de la dictadura militar. Uh-huh. Y tuvieron que comprometerse como funcionarios de la dictadura militar, pero esa les cayó a todos. Uh-huh. Y un poco la idea de Alfonsín, la idea, digamos, de los asesores legales de Alfonsín, era justamente hacer un juicio justo con funcionarios judiciales que tuvieran una trayectoria que incluía los años de la dictadura, justamente para que nadie pudiera objetarles su trayectoria y decir, son funcionarios judiciales como cualquier otro, y claro, y ellos son los que van a enjuiciar a las juntas militares.
Esteban, una de las cosas que planteaba recién Marcela y en el arranque incluso de la nota, y que creo que está reflejado también en la película, es la fuerza, ¿no?, que todavía tenía en aquel momento tan tan cercano la estructura militar en la Argentina. Y mi pregunta es, ¿con qué herramientas se contaban, digamos? ¿Son las mismas herramientas que se tienen hoy legalmente, no sé si constitucionalmente, sino legalmente, para poder hacerle frente? ¿Son las mismas? ¿Se tuvieron que construir? ¿Se tuvieron que burlar algunas maniobras, digamos? ¿Con qué herramientas legales se tenía para avanzar con los juicios?
Mira, Matías, a nivel de herramientas legales, lo que se diagramó fue, por un lado, un sistema de tres tipos de responsabilidades, tres grados de responsabilidades, y juzgar dentro de esos grados de responsabilidades a los militares que hubieran planificado y dado órdenes y a quienes se hubieran propasado o hubieran cometido excesos, para usar términos de la época, pero en el medio había un grupo que se pensaba que era la gran mayoría, que eran quienes habían cumplido órdenes.
Claro.
Eso está desde el principio en la idea de Alfonsín y sus asesores. Hacer un juicio, no para muchos militares, para pocos militares.
La cúpula.
No era la idea un juicio en bloque de las Fuerzas Armadas o de muchos miembros de las Fuerzas Armadas, sino un juicio que tuviera, por un lado, la misión de castigar a los culpables, pero la jerarquía militar, y por el otro, sobre todo, que funcionara como un principio a partir del cual pudiera establecerse la democracia. O sea, tenía el juicio, también tenía un objetivo ético, político, a futuro, que era no más golpes de Estado, que el juicio sirviera también para que los militares no volvieran a interrumpir mediante golpes de Estado el orden constitucional. O sea que el armado legal que se hace en ese comienzo del gobierno de Alfonsín, bien al inicio, va en esa línea. Por eso...
¿Siempre fue en esa línea, Esteban? Pregunto, ¿no? Porque muchas veces se lo ha juzgado históricamente a Alfonsín como que la obediencia debida y el punto final tenían que ver más que nada con todo lo que estaba sucediendo con carapintadas y demás, ¿no? Temores de golpes, etcétera, etcétera, y no un atrevimiento de lograr extender a todo lo que había sido la gente que estaba comprometida, ¿no? ¿Cómo en la revisión histórica, cómo se ve eso?
Mirá, por un lado, en relación a lo que estábamos hablando antes también con Matías, uno ve un contexto donde la relación de fuerzas entre poder militar y poder civil es tensa y la amenaza del golpe de Estado
era permanente.
Y del poder militar era permanente. Esto, sí, digamos, es incuestionable y de hecho tuvimos luego 4 levantamientos militares donde... Sí. El núcleo de los reclamos siempre tenían que ver con sí, la revisión del pasado, la no revisión del pasado, la reivindicación de la llamada lucha antisubversiva. O sea que ese núcleo de conflicto luego llevó a levantamientos armados, o sea que la amenaza efectivamente era real. Por otro lado, ocurre algo paradójico, y ya yendo a la figura de Alfonsín, que es que muchas de las cosas que Alfonsín intenta con un objetivo le salen para el lado contrario. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, se dispone la creación de la CONADEP y en paralelo se propone un entramado, un armado legal para juzgar a la menor cantidad de militares posibles, también para no tirar del piolín de más con los militares. Por un lado, a nivel judicial, se va por una vía más restringida de juzgar a la menor cantidad de militares posibles, pero por otro lado, el informe de la CONADEP es lapidario respecto de mostrar un plan sistemático donde hayan participado, claro, digamos, en bloque institucionalmente las Fuerzas Armadas, con lo cual había una tensión enorme ahí, claro, que lleva luego...
Bueno, hubo una tensión también en el tema que también se habló durante el transcurso de estas últimas horas a partir de la película de 1985 y que lo usó básicamente Juntos por el Cambio para pegarle al peronismo, de que el peronismo no había estado de acuerdo con el tema de la CONADEP y que no había conformado la CONADEP. Eso lo sabés también, ¿no?
Sí. Por un lado, uno podría decir que eso fue así si uno mira sobre todo testimonios de la época de dirigentes peronistas tipo Italo Luder, que sí, así como fue quien firmó los decretos de aniquilamiento de la subversión de 1975 que habilitaron el ingreso de las Fuerzas Armadas en la represión interna y es considerado también desde la historia el inicio del terrorismo de Estado, luego, en el 83, como candidato a presidente, en el 82, 83, principios, como candidato a presidente, tiene declaraciones que en tendencia general van hacia la reivindicación de la acción militar y el no avance respecto a los juicios. Ahí después uno podría decir dos cosas. Por un lado, el peronismo fue y es un movimiento político enorme. ¿Eso qué significa? Que luego una gran parte de los testimonios que se recolectaron a través de la CONADEP y previo a la CONADEP por los organismos de derechos humanos provenían de militantes peronistas. Sí. Con lo cual uno podría decir el peronismo estaba ahí en el lugar de las víctimas, por lo menos en parte, ¿no? Sí. Y después, el peronismo en ese momento formó parte de otra propuesta que era formar una comisión bicameral que pretendía tener más atribuciones que la CONADEP, y entonces también desde el día de hoy los peronistas dicen, bueno, si hubiera, esto lo que pasa que ya es lo que no pasó,
claro, sí, ¿entendés? Contrafáctico.
Si hubiera ido por ese camino, tal vez hubiera habido un proceso de justicia más amplio y hubiera sido algo más extendido. Pero eso no lo sabemos, y de vuelta, también digamos que el contexto de la época era hipercomplejo, y que lo que está haciendo Alfonsín también es moverse en una delgada línea para, por un lado, cumplir con su, digamos, deseo y voluntad y promesa de hacer justicia, y luego viabilizar eso. Porque una cosa es la consigna, y después viene el problema de, bueno, ¿cómo se hace eso práctico? Y ahí aparecen estos tres niveles de responsabilidad.
Claro, claro. No, este, yo te, básicamente, si, como para ir cerrando, si vos, vos imagino que serás profesor o tendrás muchos amigos que serán profesores, ¿vos la recomendarías la película como punto de partida para dialogar con respecto a todos estos temas que, por ejemplo, estamos dialogando ahora?
Sí, totalmente, totalmente la recomiendo. Y también después digo, o diría, un poco retomando algo de lo que vos me preguntabas antes de que hubiera agregado y demás, yo diría, usen la película para meterse en esa historia y luego indagar sobre los organismos de derechos humanos en esa coyuntura, sobre el propio Alfonsín en esa coyuntura, que en la película aparece muy poco.
Muy poco,
sobre
sí.
El juicio mismo. Bueno, esas cosas que uno diría, a mí, por ejemplo, me hubiera gustado, ya hablando desde el lugar de historiador, que hubiera algo más de eso, pero que igual no se lo reprocho a la película, digo, bueno, yo lo tomo de otra manera. En vez de hacer la crítica y quedarme con eso, digo, bueno, usemos lo que falta o lo que nos parece que hubiera merecido más lugar para buscarlo
ahondar
por nosotros. Que la película no nos resuelva todos los problemas y que busquemos algo nosotros.
Sí, últimamente estamos bastante más que críticos, y aparte, bueno, me parece que también todas estas cosas se usan políticamente, ¿no? Y uno lo ve a través de Twitter y algunos adláteres de la derrota que están todo el tiempo hablando y cuestionando absolutamente todo, desde la mañana hasta la noche. Así que a mí me pareció eso, y quería saber si, bueno, si algún historiador tenía más o menos una mirada parecida. Otro día te llamo para que nos cuentes sobre el famoso andamiaje de la dictadura en el año de 1976. Te mando un beso grande.
Chao, muchas gracias, saludos.
Hasta luego.
Un saludo enorme. Bueno, ahí estábamos con Esteban Pontoriero. Esteban es historiador, es doctor en historia, tiene una serie de cuestiones publicadas. Yo la vez pasada te recomendaba un paper que él subió gratuito, que después lo voy a buscar, pero que habla de 1955-1976, que prácticamente